Capítulo 14. Sembrando la semilla. El convento respiraba su rutina con la exactitud del incienso en la capilla, denso, solemne, apenas cálido, nada parecía distinto. Y sin embargo, en dos corazones separados por cientos de millas, algo comenzaba a germinar. En Inglaterra, el padre Claudio había empezado a hablar, con la prudencia de los que saben que la verdad necesita tiempo. No mencionaba nombres, no revelaba el origen de su fervor reciente. Solo hablaba de un corazón herido por la indiferencia del mundo, un corazón que pedía ser amado y reparado. En sus cartas, escritas con la urgencia de lo divino disfrazado de tinta, transmitía a Margarita no solo consuelo, sino estrategia. Habla con las almas que sufran, con las que escuchen en el silencio, le decía. El mensaje florecerá donde haya tierra quebrada. Ella recibía esas cartas como un puñado de calor en el pecho. Las leía en su celda, a la luz temblorosa de la vela, con los labios entreabiertos y la espalda erguida, como si cada palabra le permitiera respirar mejor. Luego, con la delicadeza de quien protege un tesoro, las escondía entre los pliegues del misal o bajo la manta austera de su catre. Desde hacía semanas, Margarita había empezado a probar a una nueva novicia enferma. Le habló del amor de Cristo como un fuego manso que arde sin consumir. A una hermana anciana que pasaba largas horas en el silencio del refectorio, le contó cómo, en una visión, había sentido el corazón de Jesús latir contra el suyo, como si compartieran una única llama. No usaba términos dogmáticos, no hablaba de fiestas ni de mandatos, solo dejaba caer gotas y se retiraba. Las reacciones eran tibias. Algunas hermanas sonreían confundidas. Otras cambiaban de tema con rapidez. Tres o cuatro, las más piadosas o más solitarias, la escuchaban sin responder, con una especie de recogimiento que ella no sabía si era temor, comprensión o simple cortesía. Nada concreto, pero al menos algo. Una resonancia, mínima, pero suficiente. Mientras tanto, Sor María de la Cruz, con la mirada entrenada, observaba la serenidad de Margarita, su forma de caminar, la intensidad con la que oraba, ahora con los párpados cerrados, y una expresión tan extraña que resultaba incómoda. Y aquellas palabras que alguna hermana comentaba, entre la curiosidad y la inquietud. Sor María archivaba esos detalles en su memoria como quien organiza pruebas para un juicio que aún no ha comenzado. Pero en Margarita no había cálculo, solo un impulso sereno, algo que se parecía a la obediencia y a la necesidad. El mensaje debía comenzar a andar. Desde Inglaterra, el padre Claudio escribía de nuevo: «He hablado con uno de los nuestros. El corazón le ha temblado cuando escuchó lo que tú has visto. No digamos más por ahora, pero la semilla ha sido regada». En la celda de Margarita, al leerlo, solo un suspiro profundo. En Inglaterra, el padre Claudio mantenía viva la conversación espiritual iniciada por las cartas. En cada sermón, reservaba un momento para hablar del corazón herido, sin mencionar el convento de Para ni tampoco a Margarita. Su voz adquiría una cadencia distinta al referirse al amor divino, más compasiva, más llena de urgencia. Algunos jesuitas lo escuchaban con atención, otros fruncían el ceño. Al salir del oratorio, algunos le decían: «Esos cuadros suenan poéticos, padre, pero hay base teológica». Él respondía con calma: «La revelación no siempre encaja en categorías académicas, empieza con un corazón abierto». No insistía, pero se sabía escuchado. En el convento, Margarita vivía la misma tensión, aunque en silencio. Cada tarde, después de sus labores, se acercaba a aquellas hermanas que mostraban un mínimo signo de confianza. La novicia curiosa, que barrió el coro con ella una tarde, o la hermana enferma, que la observaba rezar con profundidad. A cada una le relataba fragmentos: la visión del corazón traspasado, el mandato de reparación, la idea de la comunión en acción. No hablaba de la fiesta ni de la Iglesia Universal, hablaba del significado personal y del deseo de consolar a un Dios herido. Las reacciones eran variadas. Una hermana cerró los ojos largo tiempo, otra murmuró «no lo entiendo» y otra desvió la mirada, apurada. En los rincones, algunas lo comentaban como un rumor tibio, parece más centrada, habla con un fervor callado, hay algo en su mirada. Sor María de la Cruz tomó nota, no pronunció palabra, pero su silencio se volvió denso. Observó a Margarita con detenimiento. Algo en su actitud comenzó a aterrorizarla, no por miedo al mensaje, sino por la imposibilidad de encuadrarlo en su lógica interior. Mientras Sor María no dejaba de pensar en Margarita, en Inglaterra, Claudio reunía a un pequeño grupo de jesuitas de confianza. Les compartió los extractos de las cartas, sin nombres, y propuso oraciones comunitarias por esa devoción. Las reacciones eran medidas. Algunos decían, existe un peligro de exaltación popular. Otros, vislumbrando el momento, replicaron, un símbolo así podría movilizar a la Iglesia. No hubo decisión inmediata, solo una inquietud colectiva. Estamos sembrando algo, les advirtió Claudio, quizá una ideología o quizá una semilla divina. Esa misma tarde, al caer la tarde en Paray, Margarita salió al claustro y miró el cielo que comenzaba a nublarse. Sostuvo entre sus manos un pequeño manuscrito donde Claudio le había pedido incluir una oración reparadora. Se arrodilló levemente y rezó, «Señor, que esta semilla, apenas lanzada al viento, encuentre terreno fértil donde crecer, no por mi esfuerzo, sino porque tu corazón lo desea». El cielo a la mañana siguiente estaba cubierto de un gris pálido que no prometía tormenta, pero tampoco esperanza. Margarita, en su celda, sostenía entre las manos una nueva carta. El sobre temblaba ligeramente entre sus dedos por algo que ya intuía antes de romper el sello. Su alma, afinada en la espera, reconocía la densidad del papel cuando traía palabras difíciles. Se sentó. La carta era más breve que de costumbre, el tono menos firme. El padre Claudio escribía desde el lugar más oscuro de sí mismo. «Mi salud se ha resentido, hermana», decía. «Estos meses en Inglaterra han sido, en más de un sentido, un sacrificio. No solo el cuerpo se fatiga, también el espíritu, cuando el mensaje que se desea sembrar encuentra más muros que tierra». Luego, una frase, tan sencilla como una campanada y tan dolorosa como puñal en corazón descubierto, no sé si podré volver. La lectura se detuvo ahí. Margarita dejó caer el papel como si ardiera. Se levantó con lentitud y caminó hacia la ventana. Afuera, algunas hojas secas giraban en espiral bajo el viento. Era otoño, y por un instante, todo su cuerpo sintió esa estación. La fragilidad, la belleza marchita, la amenaza del invierno. Volver a estar sola. El dolor de esa posibilidad humedeció sus ojos. ¿Cómo continuar con la misión si la única voz que había creído en ella ahora se apagaba? Volvió al texto. La letra de Claudio, más temblorosa, seguía. Pero si no regreso, hermana, recuerde que no es mi presencia lo que la fortalece, sino el fuego que arde en usted. Yo solo fui un testigo. La lámpara es suya. Margarita se llevó la carta al pecho. La presionó con fuerza, como si en ese gesto pudiera revertir el curso de los días. Sus ojos no lloraron, solo soltaron dos lágrimas pesadas como el plomo. Después nada. Sus ojos quedaron secos. El dolor era más hondo, más silencioso que el llanto. Se sentó en el suelo de su celda, junto al jergón, y comenzó a rezar. No pidió consuelo, no suplicó por el regreso de Claudio, solo susurró, «Hazme digna de la lámpara». Ese día no habló con nadie. Sus tareas fueron las mismas. La comunidad, como siempre, no notó el terremoto que se libraba bajo su hábito. Solo Sor María de la Cruz la miró con más insistencia, percibiendo algo distinto. Esa noche, Margarita volvió a escribir. No era una carta de respuesta, era un acto de entrega. Si no vuelve, no temeré. El corazón que nos une está más allá del océano y de la carne. No he sido elegida por usted, sino por aquel que me miró desde la cruz. La carta quedó sobre la mesa, ya leída y releída, su tinta aún fresca como una herida. Margarita no intentó ocultarla esta vez. Nadie entraría a su celda sin llamar, y aun si lo hicieran, no podrían leerla como ella la leía. Era más que palabras, era una despedida anunciada. Esa noche, después del silencio de la última campana, se arrodilló frente al crucifijo de madera sin barniz que presidía su pared. No dijo mucho. Solo abrió los brazos como había visto en su visión al Sagrado Corazón, abiertos, vulnerables, expuestos a la herida y al amor. La vela a su lado temblaba, proyectando su sombra sobre el muro como si su figura creciera con la oscuridad. «Si lo pierdo, no me perderé», murmuró. «Si él ya no puede ser mi voz, haré que mi silencio hable más fuerte». El convento, como cada noche, dormía, pero en su celda una lucha se había resuelto. Ya no esperaba que otro llevara la antorcha. Comprendía que por un tiempo, quizás largo, tal vez definitivo, sería ella sola quien debía mantenerla viva. El día siguiente transcurrió igual que tantos otros. Limpiar, cuidar, servir. Al final del día, sentada en su celda, comenzó a escribir otra carta. No para pedir, sino para anunciar. La devoción se extiende lentamente, como una raíz bajo tierra. No se ve, pero vive. El corazón me ha pedido fidelidad, no éxito, y eso le daré.